Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad espantosa en este continente que a veces da miedo. Y vamos a continuar con Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Y sigue de esta manera. Lo que me molesta es que hoy estreno un nuevo alojamiento cerca de acá y quisiera que estuviese con nosotros, aunque fuera tirado en un sofá. Tú vendrías, ¿eh? Preguntó de improviso Zosimov. No te olvides, tenés que venir. Voy a tratar de ir, pero hasta última hora no me será posible. ¿Organizaste una fiesta? No, una reunión íntima. Habrá té, vodka, arenque, pastel. ¿Y quién va a ir? Gente joven, compañeros. Amistades nuevas en su mayoría. Va a estar también un tío mío, viejo, que ha venido por asuntos de negocio a Petersburgo. Nos vemos cada 5 años. ¿Y a qué se dedica? Bueno, pasó su vida inerte como un jefe de correos en una pequeña población. Tiene una jubilación modesta y ya cumplió los 65. No vale la pena hablar de él, pero te aseguro que lo quiero. También va a venir Porfirio Simonovich, el juez de instrucción y antiguo alumno de la Escuela de Derecho. Creo que lo conoces. ¿También es pariente tuyo? Lejano. ¿Pero qué te pasa? Pareces enojado. ¿Serás capaz de no venir porque un día te peleaste con él? Eso me importa poco. Mejor que mejor. También van a venir estudiantes, un profesor, un músico, un oficial, un funcionario, Samiotov. ¿Samiotov? Te agradeceré que me digas lo que tú o él, indicó el enfermo con un movimiento de cabeza, tienen que ver con ese Samiotov. Ah, ya salió eso, tus principios. Estás sentado sobre tus principios como sobre muelles. Y no te atreves a hacer el menor movimiento. Mi principio es que todo depende del modo de ser del hombre. Lo demás me importa un rabanito. Y Samiotov es un buen muchacho. Pero no es demasiado escrupuloso en cuanto a los medios para hacerse rico, ¿eh? Bueno, admitamos que así sea. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué importancia tiene? Dijo Razukumin en una especie de indignación afectada. ¿Acaso yo alabé este rasgo suyo? Yo lo digo es que es un buen hombre. Además, si vamos a jugar a los hombres aplicándoles reglas generales, ¿cuántos quedarían puros verdaderamente? Apostaría cualquier cosa, que si se mostraran tan exigentes conmigo, resultaría que no valgo nada, ni aunque te englobaran a vos con mi persona. No exageres, yo daría 2 nada por vos. Bueno, a mí me parece que vos no valés ni una. Bueno, sigo. Samiotov no es todavía más que un muchacho y yo le tiro las orejas. Siempre es mejor tirar que rechazar. Si rechazas un hombre, no podrás obligarlo a corregirse, y menos si se trata de un muchacho. Debemos ser muy comprensivos con estos muchachos, pero ustedes, estúpidos progresistas, viven en las nubes, desprecian a la gente y no ven que así se perjudican a ustedes mismos. Y te voy a decir una cosa. Samiotov y yo tenemos entre las manos un tema que nos interesa a los dos por igual. Me gustaría saber qué asunto es ese. Se trata del pintor, de ese pintor de brocha gorda. Vamos a conseguir que lo pongan en libertad. No será difícil porque el asunto está claro. Nos bastará presionar un poco para que la cosa quede resuelta. No sé acá. ¿Pintor te referís? ¿No? Bueno, es posible que no te haya hablado de esto. Se trata de la muerte de la vieja usurera. Hay un pintor mezclado en el tema. Ya tenía noticias de ese asunto ahora que lo decís. Me enteré por los diarios, pero solo me interesó hasta cierto punto. Pero bueno, explícame. Bueno, también la mataron a Lisbeth, dijo de pronto Nastasia, dirigiéndose a Raskolnikov. Se había quedado en la habitación, oyendo el diálogo apoyada en la pared. ¿Lisbeth? Murmuró Raskolnikov con una voz apenas audible. Sí, Lisbeth, la que vendía ropa usada. ¿No la conocías? Venía a esta casa. Incluso arregló una de tus camisas. Raskolnikov se volvió hacia la pared. Eligió del empapelado amarillo sucio una de las florcitas aureoladas de rayitas oscuras que había allí y se dedicó a examinarla. Miró los pétalos, ¿cuántos había? Y los trazos. Miró hasta los menores dientes de la corola. Sus miembros se entumecían, pero no hacía el menor movimiento. Su mirada permanecía fija en la pequeña flor. «Bueno, ¿qué me estabas diciendo el pintor?», preguntó Zosimov, interrumpiendo con impaciencia las palabras de Nastasia, que suspiró y se detuvo. «Que se sospecha que es el autor del asesinato», dijo Razumikine, acalorado. «¿Hay cargos contra él?». «Sí, y fundándose en los cargos se lo detuvo, pero en realidad los cargos no son tales, y es lo que pretendemos demostrar. La policía sigue una pista falsa, como la siguió al principio con, ¿cómo se llaman?, Pestriakov y Koch. Por poco que le afecte a uno el asunto, uno no puede menos que sublevarse ante una investigación que conducen de manera tan torpe. Es posible que Pestriakov pase dentro de un rato por casa. A propósito, Rodia, debes de estar enterado de esto porque ocurrió antes de tu enfermedad. Precisamente el día anterior al que te desmayaste en la comisaría cuando se estaba hablando de ello. ¿Quieres que te diga una cosa, Razumikine? Te estoy mirando desde hace un rato y veo que te alterás con una asombrosa facilidad. ¿Qué importa? Eso no cambia en nada la cuestión, dijo Razumikine dando un puñetazo en la mesa. Lo que más me indigna de este asunto no son los errores de esa gente. Uno se puede equivocar y las equivocaciones llevan a la verdad. Lo que me saca de las casillas es que aún equivocándose se creen infalibles. Yo lo aprecio a Porfirio, pero ¿sabes qué fue lo que los desorientó al principio? Que la puerta estaba cerrada. Y cuando Koch y Pestriakov volvieron a ir con el portero, la encontraron abierta. Entonces llegaron a la deducción que Koch y Pestriakov eran los asesinos de la vieja usurera. ¿Te das cuenta cómo razonan? No te acalores, tenían que detenerlos. De ese Koch tengo noticias. Al parecer compraba la vieja los objetos que no se desempeñaban. No es un sujeto recomendable. Creo que también compraba pagarés. Que el diablo se lo lleve. Lo que realmente me pone fuera de mí es la anticuada y poco noble rutina de esa gente. Este era el momento para renunciar a los procedimientos viejos y seguir un sistema nuevo. Los datos psicológicos bastarían para darles una nueva pista. Pero ellos dicen, nos atenemos a los hechos. Sin embargo, los hechos no son lo único que importa. El modo de interpretar los hechos influye en más de un 50%, calculo como mínimo, en el éxito de las investigaciones. ¿Y vos sabés interpretar los hechos? Mira, lo que te puedo decir es que cuando uno tiene la convicción íntima de que podría ayudar a esclarecer la verdad, le es imposible contenerse. ¿Conocés acaso los detalles del suceso? Estoy esperando la historia de ese pintor de paredes. Bueno, escucha. Al día siguiente del crimen, por la mañana, cuando la policía pensaba nada más en Koch y Pestriakov, a pesar de que ellos habían dado toda clase de explicaciones realmente convincentes sobre sus actuaciones, se produce un hecho inesperado. Un campesino llamado Duchkine, que tiene una taberna frente a la casa donde mataron a la vieja usurera, se presentó en la comisaría y entregó un estuche con un par de aros de oro. Y a continuación contó la siguiente historia. Anteayer, un poco después de las 8 de la noche, hora que coincide con la del crimen, Mikolai, un pintor de oficio que frecuenta mi establecimiento, me trajo estos aros y me pidió que le prestara 2 rublos, dejándome la joya en prenda. ¿De dónde sacaste esto?, le pregunté. Él me contestó que los había encontrado en la calle y no le pregunté más. Le di 1 rublo. Pensé que si yo no hacía la operación, otro se aprovecharía, que Mikolai se tomaría el dinero en forma de alcohol, de todas maneras, y que era preferible que la joya quedase en mis manos, porque estaba decidido a entregarla a la policía si me enteraba de que era un objeto robado al venir alguien a reclamarla. Claro, dijo Razumikine, esto era un cuento tártaro. Duchkine mentía con descaro, porque lo conozco, y sé que cuando aceptó de Mikolai esos aros que valen 30 rublos, no fue precisamente para entregarlos a la policía. Si después los entregó fue por miedo, pero esto importa poco. Dejemos que Duchkine siga hablando. Conozco a Mikolai Demetiev desde mi infancia porque nació como yo en el distrito de Saraisk, gobierno de Riazán. No es alcohólico, pero le gusta tomar a veces. Yo sabía que él estaba pintando unas habitaciones en la casa de enfrente con Mitri, que es paisano suyo. Apenas tuvo en sus manos el rublo, se tomó dos vasitos, pagó, se echó el cambio al bolsillo y se fue. Mitri no estaba con él entonces. A la mañana siguiente me enteré de que Alena Ivanovna y su hermana Lisbeth habían sido asesinadas a hachazos. Las conocía y sabía que la vieja prestaba dinero sobre objetos de valor. Por eso tuve sospechas acerca de estos aros. Entonces fui a la casa y empecé con el mayor disimulo a investigar como si no me importara la cosa. Lo primero que hice fue preguntar, ¿está Mikolai? Y Mitri me dijo que Mikolai no había ido al trabajo, que había vuelto a su casa borracho al amanecer, que había estado en ella no más de 10 minutos y que había vuelto a irse. Mitri no lo había vuelto a ver y estaba terminando solo el trabajo. El departamento donde trabajaban los dos pintores está en el segundo piso y desemboca en la misma escalera que las habitaciones de la vieja. Hechas estas averiguaciones y sin decir una palabra a nadie, reuní cuantos datos me fueron posibles acerca del asesinato y volví a casa sin que mis sospechas hubieran desvanecido. Dos días después del crimen, a la mañana, continuó Duchkine, apareció Mikolai. Había bebido, pero no mucho, de manera que podía entender lo que se le decía. Se sentó en un banco y no abrió la boca. En ese momento solo había en la taberna otro cliente que dormía en un banco y mis dos muchachos. ¿Lo viste a Mitri? Le pregunté a Mikolai. No, no lo he visto, contestó. Entonces, ¿qué te trae por acá? Nada, no. No he venido desde antes de ayer. ¿Y dónde pasaste la noche? En las arenas, en casa de los Kolomensky. Y entonces le pregunté, ¿de dónde sacaste los aros que me trajiste antes de anoche? Los encontré en la vereda, contestó con ese tono sarcástico y sin mirarme. ¿Te enteraste de que aquella noche y a aquella hora asesinaron a la vieja y a la hermana en la casa donde trabajás? No sabía nada de eso. Había escuchado mis palabras con los ojos muy abiertos. De pronto se pone blanco como la nieve, toma su gorro, se levanta y ahí yo trato de detenerlo. Espera, Mikolai, ¿no querés tomar nada? Y por señas le digo a uno de mis muchachos que se pare en la puerta. Mientras tanto yo salgo de detrás del mostrador, pero él adivina mis intenciones y de un salto sale a la calle. Inmediatamente dispara y desaparece tras la primera esquina. Desde ese momento ya no tuve dudas de que era culpable. Lo mismo creo yo, dijo Sosimov. Espera, escuché el final. Naturalmente la policía empezó a buscar a Mikolai por todas partes. Detuvieron a Duchkine y registraron su casa. En la casa de Mitri y en casa de los Kolomensky no quedó nada por revolver y por mirar. Al final, anteayer se detuvo a Mikolai en un albergue cerca de la barrera. Al llegar al albergue, Mikolai se había quitado una cruz de plata que colgaba de su cuello y se la había entregado al dueño del albergue para que se lo cambiase por vodka. Empezó a tomar. Unos minutos después, una campesina que regresaba de ordeñar a las vacas en una cochera vecina, mirando por una rendija, vio a un hombre que evidentemente estaba tratando de ahorcarse. Había colgado una cuerda del techo y después de hacer un nudo corredizo en el extremo, se había trepado un montón de leña y se disponía a pasar su cabeza por el nudo corredizo. La mujer empezó a gritar, gritó con todas sus fuerzas y acudió gente. Pero, caray, las cosas con las que te entretenés. Llévenme a la comisaría y allí voy a contar todo. Se atendió a su ruego y se lo llevó a la comisaría. Es la de nuestro barrio. Enseguida empezó el interrogatorio. ¿Quién es usted? ¿Qué edad tiene? Tengo 22 años hoy. Pregunta. Mientras usted trabajaba con Mitri en tal lugar, ¿no vio a nadie en la escalera a tal hora? Respuesta. Subía y bajaba mucha gente. No me fijé en nadie. ¿Y usted no oyó ningún ruido? No, nada en particular. ¿Sabe usted que tal día y a tal hora mataron y robaron a la vieja del cuarto piso y a su hermana? No, en absoluto, no lo sabía. Me lo dijo Atanasio Pavlovich anteayer en la taberna. ¿Y de dónde sacó los aros? Los encontré en la calle. ¿Por qué no fue a trabajar al día siguiente con su compañero Mitri? tenía ganas de divertirme. ¿Y a dónde fue? De un lado a otro. ¿Y por qué huyó de la taberna de Uchkine? Porque tuve miedo. ¿De qué? De que me condenaran. ¿Cómo explica usted ese temor si tenía la conciencia tranquila? Aunque parezca mentira, Zosimov, siguió Razumikine, se le hizo esta pregunta con estas mismas palabras. Lo sé de buena fuente, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Eh? Decime, ¿qué te parece? Que las pruebas son abrumadoras. Yo no te hablo de pruebas, sino de la pregunta que le hicieron, del concepto que tiene de su deber esa gente, esos policías. Pero bueno, dejemos este. Desde ya presionaron al detenido de tal manera que acabó por declarar. No fue en la calle donde encontré los aros. Los encontré en el piso que estábamos pintando con Mitri. ¿Cómo es que los encontró? Mire, le voy a explicar. Mitri y yo estuvimos todo el día trabajando y cuando nos íbamos a ir, tomó un pincel empapado de pintura y me lo pasó por la cara. Después se fue corriendo escaleras para abajo y yo fui tras él, bajando los escalones de cuatro en cuatro e insultándolo. Cuando llegué a la entrada, tropecé con el portero y con unos señores que estaban con él y que la verdad no recuerdo cómo eran. El portero me empezó a insultar. El segundo portero también. Luego salió de la garita la mujer del primer portero y se sumó a los insultos. Finalmente un tipo, que en aquel momento entraba en la casa acompañado de una señora, nos puso vuelta y media porque no lo dejábamos pasar. Tomé a Mitri del pelo y lo derribé y le empecé a pegar. Él, aunque estaba debajo también, consiguió agarrarme del pelo y noté que me devolvía los golpes, pero todo era broma. Al final Mitri consiguió liberarse y echó a correr por la calle. Yo lo perseguí. Pero cuando vi que no lo podía alcanzar, regresé al piso donde trabajábamos para poner en orden las cosas que habíamos dejado tiradas. Mientras las arreglaba, esperaba a Mitri. Yo creí que iba a volver de un momento a otro. De pronto, en un rincón del vestíbulo, detrás de la puerta, pisó algo. La levanto, quito el papel que la envuelve y hay un estuche, y en el estuche los aros. ¿Detrás de la puerta? ¿Dijo detrás de la puerta? Preguntó de pronto Raskolnikov, fijando en Razumikine una mirada llena de espanto. Seguidamente hizo un gran esfuerzo, se incorporó y se apoyó con el codo en el sofá. «Sí, ¿por qué? ¿Por qué te pones así? ¿Qué te pasa?», preguntó Razumikine levantándose de su asiento. «No, no, nada», balbució Raskolnikov de manera dificultosa, dejando caer la cabeza en la almohada y volviendo de nuevo su cara hacia la pared. Hubo un momento de silencio. «Debía de estar medio dormido, ¿verdad?», preguntó Razumikine dirigiendo a Zosimov una mirada enigmática. El doctor movió negativamente la cabeza. «Bueno», dijo, «continúa, dale, ¿qué ocurrió después?». «Después, bueno, sucedió que apenas vio los aros, se olvidó de su trabajo y de Mitri. Tomó su gorro y fue a la taberna de Uchkine. Este le dio, como ya sabemos, un rublo y Nikolai le mintió diciendo que había encontrado los aros en la calle. Luego se fue a divertir. En lo que respecta al crimen, mantiene las mismas declaraciones. Yo no sabía nada, insiste, y no supe nada hasta dos días después. ¿Y por qué se ocultó? Por miedo. ¿Pero por qué quería matarse? Por temor. ¿Por temor de qué? De que me condenasen. Y eso es todo, terminó Razumikine. ¿Qué conclusión crees que sacaron? La verdad no sé qué decirte, hay una sospecha discutible, pero tal vez fundada. No podían dejar en libertad a tu pintor. Pero es que le atribuyen el asesinato, no les cabe la menor duda. Escúchame, no te acalores. Tendrás que convenir conmigo que si el día y a la hora del crimen unos aros que estaban en el arca de la víctima pasaron a manos de Nicolás, es lógico que se le pregunte cómo fue que sucedió. La verdad es un detalle importante para la instrucción del sumario. ¿Que cómo obtuvo los aros?, exclamó Razumikine. ¿Pero cómo es que vos, doctor en medicina y por lo tanto más obligado que nadie a estudiar la naturaleza del hombre, y que has profundizado gracias a tu profesión, no hayas comprendido el carácter de Nicolás basándote en los datos que te di? ¿Es posible que no estés convencido de que sus declaraciones en los interrogatorios son la pura verdad? Los aros llegaron a sus manos exactamente como él lo dijo. Pisó el estuche y lo levantó. Mira, podrá decir la pura verdad, pero él mismo reconoció que mintió la primera vez. Mira, escúchame con atención. El portero, Pestriakov, Koch, el segundo portero, la mujer del primero, otra mujer que estaba en el momento en la portería con la portera, Krukov el consejero, que acababa de bajar de un coche y entraba en la casa con una dama tomada de su brazo. Todas estas personas, es decir, todas las ocho, afirman que Nicolás tiró a Mitri al suelo y lo mantuvo debajo de él golpeándolo, mientras Mitri tomaba a su camarada por el pelo y le devolvía los golpes. Están ante la puerta y no dejan pasar a nadie. Se los insulta de todas partes y ellos, como dos muchachitos, estas son las palabras de los testigos, gritan, se insultan, se ríen, se hacen guiños y se persiguen. Como niños, ¿entendés? Ten en cuenta que todavía hay arriba dos cadáveres que conservan el calor en el cuerpo. Sí, calor. No estaban fríos cuando los encontraron. Supongamos que los autores del crimen son los dos pintores. O que solo lo cometió Nicolás. Y que Nicolás robó, forzando la cerradura del arca o participando en el robo. Admitido esto, déjame que te haga una pregunta. ¿Se puede entender la indiferencia, la tranquilidad de espíritu de esos gritos, esas risas, esa pelea infantil en personas que acaban de cometer un crimen y están delante de la misma casa donde lo han cometido? ¿Es esa conducta compatible con sangre, hacha, astucia criminal y la prudencia que de manera forzada se acompaña a semejante acto? 5 o 10 minutos después de haber cometido el crimen, no puede haber transcurrido mucho tiempo ya que los cuerpos no se enfriaron, salen del piso, dejan la puerta abierta, sabiendo que sube gente a la casa de la vieja, se ponen a jugar delante de la puerta de la casa en vez de escapar, y ríen y llaman la atención, cosa que confirman 8 testigos. ¡Es ridículo! Sin duda todo es muy raro, incluso parecería imposible, pero no hay pero que valga. Yo reconozco que el hecho de que se encontraran los aros en manos de Nicolás poco después de cometerse el crimen es un cargo grave contra él. Sin embargo, esta situación queda explicada de un modo lógico en las declaraciones del acusado y por lo tanto es discutible. Además hay que tener en cuenta que los hechos son favorables a Nicolás y más aún cuando se da el caso de que estos hechos están fuera de toda duda. ¿Vos qué crees? Dado el carácter de nuestra jurisprudencia, los jueces son capaces de considerar que un hecho fundado únicamente en una imposibilidad psicológica, en un estado de alma, por así decirlo, se puede aceptar como indiscutible y suficiente para destruir todos los cargos materiales, sean ellos cuales fueren. No lo van a admitir jamás. Encontraron el estuche en sus manos y él se quería ahorcar, cosa que, a su juicio, no hubiera sucedido si él no se hubiera sentido culpable. Ese es el tema fundamental. Eso es lo que me indigna, ¿entendés? Sí, ya veo por qué estás indignado. Pero escucha, tengo que hacerte una pregunta. ¿Hay pruebas de que esos aros fueron sacados del arca de la vieja? Sí, contestó Razumikin, frunciendo las cejas. Koch reconoció la joya y dijo quién la había empeñado. Esa persona confirmó que los aros le pertenecían. Lamentable. Otra pregunta. ¿Nadie vio a Nicolás mientras Koch y Pestriakov subían al cuarto piso con lo que quedaría probada la coartada? Desgraciadamente nadie los vio, contestó Razumikin malhumorado. Ni siquiera Koch y Pestriakov los vieron al subir. Claro que su testimonio ya no valdría gran cosa. Vimos, dicen, que el piso estaba abierto y nos pareció que trabajaban en él. Pero no prestamos atención al detalle y no podríamos decir si los pintores estaban o no en ese momento. Bueno, muy bien. Seguimos mañana a las 10 en punto, como siempre, hora argentina. Ustedes, en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Dostoyevsky a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.